Cifuentes dice que ella no ha sido.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Desde el banquillo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido su inocencia. Ella no pidió que se elaborara un acta falsificada. Ella no presionó para que le ofrecieran una coartada. Cifuentes defiende que ella cursó el máster, hizo los trabajos e incluso defendió su TFM, aunque sí ha reconocido que por su cargo lo hizo todo de manera, digamos, especial. Primer titular, tribunales, Lupe Ortiz.
Sin ir a clase, vestida completamente de negro, mascarilla incluida, sobria y muy contundente, Cifuentes afirma que jamás presionó ni dio órdenes de que se presionara a nadie de la Rey Juan Carlos para que se falsificara su acta académica. Ella actuó siempre de buena fe, hizo ese máster, aunque como decimos, sin ir a clase, el máster y todos los trabajos, aunque cuando el caso se destapó y los buscó, no tuvo suerte.
Por supuesto, he estado buscando sobre todo el trabajo de fin de máster, que era lo que más me importaba, porque estos trabajos, ni aun sabiendo que me hubiera tenido que enfrentar a un procedimiento judicial en el futuro, cosa que para mí era impensable, ni siquiera los hubiera guardado. Eran trabajos de trámite que yo mandaba a la universidad. No sé si esto será lo normal o no, yo no los he encontrado.
En un día como hoy se los habría llevado el viento. El viento ha soplado a lo loco en la comunidad, provocando graves destrozos durante toda la mañana. Cubiertas voladas, árboles arrancados. Madrid pide tregua porque no gana para sustos.
Hay que ir pendiente de los árboles porque primero rajan, hacen y ya sabes que van a caer. Pero estas así humedecidas no te avisan. Que te mata, ¿cómo no te va a matar? Si son de grandes, un tronco como mi cuerpo, tío, algunas. ¿Cómo no te va a matar?
Los vecinos mirando de nuevo al cielo, lo que también nos puede matar es el coronavirus, aunque algunos vivan como si no existiera. Seguro que han visto las imágenes de la juerga de anoche antes del toque de queda en la Sala Barceló. Ahí, gruñendo como lo que parecen, bien de música, bien de gritos, bien de alcohol, sin mascarillas, sin distancia, sin vergüenzas. El Teatro Barceló asegura que fueron pocos, que fueron al final y que los echaron, pero el alcalde ha mostrado su cabreo.
Me parece que todos aquellos que organizan o que hacen fiestas ilegales lo que deberían hacer es darse una vuelta por los hospitales de la Ciudad de Madrid, darse una vuelta incluso por los tanatorios de la Ciudad de Madrid, comprobar el dolor y la drama que está causando esta pandemia.
Pues porque al final casi todos hemos incumplido en algún momento o no hemos sido lo suficientemente cautelosos. Estamos como estamos. Esta tarde el gobierno regional va a tener que poner sobre la mesa nuevas medidas para combatir el coronavirus, mientras la presión sigue creciendo en los hospitales, como nos cuenta Luis Mancera, delegado de Comisiones en el Ramón y Cajal.
Estamos en un momento asistencial insostenible para los centros sanitarios madrileños. Nadie en Madrid está tomando medidas para evitar este colapso, ya que están centrando los esfuerzos en salvar la economía cuando, como digo, estamos en una situación de extrema gravedad.
Sin duda, esa situación es la más importante de nuestras informaciones hoy, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Vacunación polémica también en las Fuerzas Armadas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones al GEMAT Miguel Ángel Villarroya tras conocer que él y otros cargos han recibido la primera dosis contra la COVID dentro del cupo destinado al colectivo militar.
Yo le he pedido al jefe del Estado Mayor de la Defensa que me haga un informe para explicarme lo que ha salido en los medios de comunicación y en función de lo que diga el informe, pues veremos. En todo caso, yo sé que el Estado Mayor de la Defensa trabaja siempre con muchísimo rigor.
Continúa el desmontaje del edificio de la calle Toledo.
Hoy se han incorporado a esos trabajos dos robots para retirar con más rapidez y seguridad la parte dañada por la explosión. La mayoría de vecinos desalojados podrán volver a sus casas desde hoy. La vicealcaldesa Begoña Villací se ha reunido con ellos.
Salvo los que tienen daños estructurales y esos más bien de 102, el resto son daños habitacionales. Por tanto, son daños que permiten acceder en un tiempo más corto.
Y mientras sigue la investigación.
El párroco de la Iglesia de la Paloma niega que el sacerdote y el feligrés fallecidos manipularan las calderas. Habrá un funeral en memoria de las víctimas en la Catedral de la Almudena, según nos ha confirmado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
No sabemos todavía el día porque tengo que ponerme de acuerdo con la familia y con las personas afectadas.
Y a vueltas con el futuro de Salvador Illa.
La vicepresidenta Carmen Calvo asegura que Illa seguirá al frente del Ministerio de Sanidad hasta que haya una fecha en firme para las elecciones catalanas y que tras su salida, Pedro Sánchez hará un ajuste puntual.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Los viernes este área de servicio público se hace más indispensable que nunca. Vamos a conocer el estado de las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que hablar de tráfico lento en la M50 en el entorno de San Fernando de Henares por unos trabajos de mejora en sentido A3, en sentido sur. Además, también circulación intensa de entrada por la A5 Navalcarnero, también por unos trabajos de mejora en la vía. A esta hora encontramos tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada en sentido sur. En el resto, absoluta tranquilidad. Eso sí, el fuerte viento está condicionando la circulación en prácticamente toda la comunidad, así que moderen la velocidad y sean especialmente cautos.
No tenemos ahora mismo noticias de incidencias reseñables más allá de las normales de un viernes en el centro de la capital, tampoco en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo aquí hoy se habla con Ainhoa González. Ainhoa, ¿no te has ido volando?
No, afortunadamente no, y podía haberlo hecho.
Has llegado volando aquí, eso sí.
Madre mía, sí, porque además tenía que contaros lo que va a ocurrir en las próximas horas. Justo se desactiva el aviso por viento en la sierra, donde ha llegado a soplar con rachas superiores a 120 kilómetros por hora en zonas altas, eso sí, en el puerto de Navacerrada. Y eso, hablamos, esos son vientos huracanados, pero es que se han dado también en zonas más bajas, como en Torrelodones, 118 alguna racha. Una jornada que ha arrancado con mucho viento, que ya estamos notando que va amainando, pero el viento nos va a seguir acompañando durante el fin de semana, aunque en muchos puntos, por ejemplo ya mañana el aviso solo va a estar en la zona de la sierra, pero lo vamos a seguir notando en toda la comunidad.
Me has traído nieve, me has traído temperaturas bajo cero, me has traído viento, lluvia. ¿Cuándo nos da una tregua? ¿Cuándo te da una tregua el mapa de isobaras?
Pues en principio, a ver, la semana que viene la vamos a comenzar también inestable. De hecho, todo el fin de semana mejor tener el paraguas cerquita. Hoy, por ejemplo, en algunos puntos ha amanecido con el cielo incluso algo abierto, el sol se ha asomado tímidamente entre las nubes, pero ya otra vez la nubosidad ha cubierto el cielo, están produciéndose de nuevo precipitaciones, se van a ir dando esas. Hoy no esperamos lluvias muy intensas, pero sí que sean intermitentes, lloviznas débiles en general a lo largo del día, así que paraguas cerca. Y el fin de semana también, vamos a seguir recibiendo frentes. Tenemos una pasarela de borrascas estos próximos días. Y lo que decía, la próxima semana la arrancamos con borrascas también, con paraguas, con precipitaciones, pero es cierto que los modelos ya empiezan a apuntar a que la próxima semana a mediados parece que dejaríamos el paraguas de lado, y sobre todo que van a subir las temperaturas y vamos a tener menos frío, y el viento, pues mira, esas isobaras tan unidas, que son las que nos cuentan cómo se prevé la fuerza del viento, van a continuar bastante juntas durante el fin de semana. Ese viento de oeste nos va a seguir acompañando, lo dicho, fin de semana de paraguas, las temperaturas, pocos cambios, tenemos unas noches de nuevo un poquito más frías, aunque esta pasada ha vuelto a ser suave, van a bajar las temperaturas nocturnas, las máximas muy parecidas estos días, el paraguas cerca y el viento que nos va a acompañar durante el fin de semana.
Pues nada, esa pasarela Cibeles de borrascas, mejor seguirla desde el salón de casa, desde el sofá. Están escuchando ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid. Está Quique Viso en el control técnico y nuestra mujer orquesta Marta Zúñiga produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Ha sido como un terremoto, ¿eh? Ha sido una explosión muy grande.
En el momento.
Y que había mucho humo, demasiado.
Cuando está sucediendo.
Lo que sabemos hasta ahora es que estaban revisando las calderas de los sótanos.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Insisto, con todas las cautelas y las precauciones tienen que tomar esta información, porque es un momento todavía preliminar.
Hemos venido ahora a acompañar al alcalde de Madrid, al equipo de gobierno y sobre todo a todos los madrileños en un día aciago otra vez. La verdad es que la ciudad de Madrid y la comunidad últimamente están pasando episodios muy duros.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes. Llegó el día para las explicaciones de Cristina Cifuentes en el juicio del caso Master. Sentada en el banquillo, la expresidenta madrileña se ha desligado de la confección del acta, que después se enarboló en la Asamblea de Madrid como prueba de que había cursado su máster. Ha negado presiones y de su relato se desprende que tuvo trato de favor a la hora de cursar el posgrado. Lupe Ortiz.
Cristina Cifuentes hizo el máster porque el director, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde, le dijo que no tenía que asistir a las clases, que bastaba con entregar trabajos y hacer el de fin de máster. Cuando el caso se destapó, ella buscó esos trabajos sin suerte. Su vida, ha dicho, era complicada y llena de mudanzas.
No he encontrado ninguno. Quizá tenga que ver con el hecho de que pues mi vida en los últimos años ha sido muy complicada. Yo he tenido dos mudanzas de domicilio y 5 mudanzas de despachos, para que se pueda hacer idea de lo que ha supuesto todos esos traslados.
Insiste en que cursó ese máster, aunque matiza que no defendió el trabajo final ante el tribunal académico. Esbozó unas líneas generales.
Donde yo defiendo, porque de hecho yo no defiendo ni leo. Yo entrego un trabajo y únicamente expongo de manera muy genérica las líneas generales.
Cuando en marzo de 2018 se publicó el asunto, Cifuentes pidió con urgencia que se recabaran los documentos acreditativos. Estaba preocupada, pero confiaba en que todo quedara en nada.
Pero no estaba preocupada porque yo tenía el convencimiento de que aquí no había ningún problema, de que se había hecho todo bien y de que esto era un tema desagradable que salía en la prensa, pero que se iba a poder explicar.
No ha sido así. Cristina Cifuentes acabó abandonando su cargo de presidenta regional y hoy está sentada en el banquillo de los acusados.
Tras la declaración de Cristina Cifuentes, hemos podido escuchar a una de las profesoras del máster que comparecía en calidad de testigo. No sé, Lupe, si su relato difiere mucho del de la expolítica.
Clara Souto ha sido la primera testigo, es una de las profesoras cuya firma en el acta del máster está falsificada. Ha explicado que no formó parte del tribunal que supuestamente examinó a Cristina Cifuentes. Fue junto a la también acusada Cecilia Rosado a pedirle explicaciones por lo que estaba ocurriendo a Enrique Álvarez Conde.
Y allí fuimos a pedirle explicaciones de todo lo que estaba pasando y a decirle que por favor saliera a decir la verdad y lo que estaba... que no habíamos formado parte de ese tribunal.
¿Y qué respuesta les dio Álvarez Conde?
Que no había ningún problema, que estaba todo arreglado y que contáramos con él, que él lo iba a solucionar todo.
Declara en este momento en la audiencia provincial otra de las profesoras de ese máster, Alicia Calonge. Su firma también está estampada en el acta bajo sospecha.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Poco les vamos a contar que no sepan, que no hayan oído o sufrido. En las últimas horas ha soplado muy fuerte el viento en toda la Comunidad de Madrid, provocando destrozos por toda la región y poniendo en alerta a los madrileños, que no ganan para más sustos. Por lo menos parece que la ventolera amaina después de una mañana muy complicada. Fran Serrato.
Muchos madrileños reconocen que el ruido apenas les ha permitido conciliar el sueño esta noche. Sigue soplando el viento, pero menos. No obstante, sus consecuencias siguen aún visibles.
Hemos visto árboles cortados ahí y árboles rotos. Sí.
Pero eso es de Filomena, ¿no?
Son tantos temporales que muchos ni se aclaran, porque del cielo ya no solo podemos esperar agua o nieve.
¿Qué te mata? ¿Cómo no te va a matar? Si son de grandes, un tronco como mi cuerpo, tío, algunas. ¿Cómo no te va a matar?
Han caído ramas en buena parte de la capital y muchas zonas arboladas están acordonadas. Aún así, hemos visto cómo un enorme pino destrozaba una valla en Cibeles o cómo se ha tenido que retirar la cubierta de un edificio en Vallecas.
Hay que ir pendiente de los árboles porque primero rajan, hacen y ya sabes que van a caer. Pero estas así humedecidas no te avisan.
Por eso las autoridades piden extremar la precaución.
Siempre hemos tenido cuidado con el tema de las ramas y tal, pero ahora pues más todavía.
así que intentamos evitar zonas donde haya árboles con de cierta edad, con ramas grandes.
Los operarios municipales siguen recogiendo ramas, aunque algunos quitan hierro al asunto.
Había más viento que otros días, claro, pero tampoco tanto como para considerar que pase algo.
Pues los bomberos de la región han tenido que realizar hasta 58 operaciones, aunque hay incluso quien da las gracias a Hortensia.
Menos mal que las lluvias tampoco han sido tan torrenciales como anunciaron, porque ahora veníamos comentando que se ha derretido toda la nieve, que menos mal porque teníamos ya ganas de poder andar.
Es una opción porque el temporal ha ocasionado problemas en el tráfico en la línea 9 de metro y en la C2 de cercanías.
Entre el 60 y el 70% de las principales zonas verdes de la capital se han visto afectadas por el temporal. Gobiernos, instituciones y organismos expertos trabajan ya en la evaluación de daños y posibles soluciones, y parece que no todo es malo. Algunos ven en este impacto drástico en nuestra vegetación una oportunidad para cambiar y caminar hacia la biodiversidad. Jesús Clemente, cuéntanos.
Los árboles de Madrid, especialmente los de hoja perenne y amplia copa que retuvieron la nieve, no estaban preparados para soportar los más de 50 litros por metro cuadrado que cayeron. 800.000 árboles dañados, y eso solo en la capital. De los 2 millones totales, muchos más si miramos al resto de la región. Varía el grado de afección, como ha explicado Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente en Buenos Días Madrid.
Que vemos afecciones muy diferentes. Aquellos parques que son más jóvenes pues han resistido mejor la nevada. Aquellos parques más históricos claramente están mucho más dañados.
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Madrid ven crisis, pero también oportunidad. Su secretario general, Raúl de la Calle, considera que es un buen momento para replantear el modelo madrileño de vegetación.
Filomena debe suponer una oportunidad para acometer una renovación ordenada del arbolado, sobre todo mirando al futuro, ya que los efectos del cambio climático en las ciudades pues pueden poner en muchas dificultades a numerosas especies de aquí a 30, 40, 50 años.
Sequías más largas, temperaturas superiores a 40 grados, será difícil decir adiós a algunos ejemplares, pero el desafío climático exige pensar en verde, sustituir especies desfasadas, como el olmo siberiano, que data de los años 60, por el almez, el plátano y otras mediterráneas, que son buenas candidatas para el futuro ornamental y ecológico de la capital con mayor arbolado de todas las europeas, Madrid.
Primera semana superada, la mayor parte de los alumnos madrileños ya saben lo que es volver a las aulas. Han sido 3 días en el mejor de los casos, pero tanto profes como padres e hijos coinciden en que era necesario. La próxima semana seguirán abriendo centros que permanecen cerrados por los estragos de Filomena y aquellos que no hayan sufrido desperfectos por el viento. Sergio Rodríguez.
A día de hoy quedan todavía 15 colegios cerrados y 6 están abiertos solo parcialmente. Alicia Delibes, viceconsejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid solo tenemos 15 centros cerrados que todavía tienen algunas deficiencias graves como consecuencia de la nevada y que estamos trabajando para que estén abiertos lo antes posible, y 6 con aperturas parciales porque hay determinados, pues una parte que el polideportivo que no se puede utilizar.
Pero se marca un plazo. En la próxima semana ya estarán solucionados todos los problemas.
Los 15 colegios estos pues tienen deficiencias que pensamos que en el plazo de una semana podrán ser subsanados y estarán a pleno rendimiento.
Ha resaltado que hay un total de 1.200.000 alumnos en la región y que estos colegios aún cerrados representan una mínima parte.
Nieve, lluvia, viento, Madrid, mal que bien se ha sobrepuesto a 3 avatares meteorológicos sucesivos. El alcalde se congratula hoy de que la ciudad va recuperando la normalidad, sin triunfalismos, dice. Madrid está cansada, pero no agotada, y pide darle un voto de confianza a Ayuso en la gestión del COVID. Mar García.
A pesar, dice Almeida, de las fuertes rachas de viento que nos van a acompañar durante 2 días, la ciudad ya ha recuperado su normalidad.
Sin ningún triunfalismo y, desde luego, sin ninguna alegría por lo que ha pasado, pero sí podemos decir que después de una catástrofe que no tiene precedentes en la historia de Madrid, en menos de 2 semanas esta ciudad ha recuperado su normalidad.
Aunque el rastro de las adversidades deja huella, lo reconoce el alcalde.
¿Somos una ciudad cansada? Sí. ¿Madrid es una ciudad abatida? No. ¿Madrid es una ciudad que se rinde? No. ¿Madrid es una ciudad que va a bajar la guardia? Tampoco. Madrid es una ciudad que va a mantener siempre la guardia alta y que vamos a ganar todas las batallas, por adversas que sean, que se nos presenten.
Ahora pendiente de nuevas limitaciones por el ascenso de los contagios, Martínez Almeida defiende que la presidenta Ayuso se merece un voto de confianza.
Dejémosle y démosle el beneficio de la duda en la determinación de la línea estratégica a seguir, aunque solo sea porque con el precedente que tenemos se demostró que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptó las medidas adecuadas para reducir la segunda ola.
Lo que decida Sanidad sobre reducción de aforos, horarios o limitaciones de movilidad, Madrid lo va a ejecutar y el alcalde sale en defensa del Hospital Isabel Zendal, que dice va a evitar volver al colapso hospitalario del mes de marzo.
La tercera ola del COVID es cada vez más alta en España y en la Comunidad de Madrid. Hoy es viernes y el gobierno regional tiene que actualizar sus mandamientos antivirus. Como novedad lo hará esta tarde a partir de las 5. La rueda de prensa se la vamos a ofrecer aquí en directo. El gobierno regional ha estado reunido en pleno esta mañana en Manzanares el Real y de momento son una incógnita las medidas que se van a poner en marcha para acotar la pandemia, Begoña Alarcón.
Sí, pero no parece que la Comunidad de Madrid tenga intención, por ejemplo, de modificar el toque de queda. Desde este lunes se amplió a las 11 de la noche, ni tampoco se va a cerrar la hostelería. Incluso el horario de cierre se mantendría a las 10 de la noche. Pero sí se ha estudiado reestructurar los aforos en el interior de bares y restaurantes, porque son zonas cerradas en las que, sin una correcta ventilación, el virus se propaga con facilidad por los aerosoles. Actualmente el foro interior permitido es del 50%, sin consumo en barra, y en las terrazas del 75%. Siempre hablamos de zonas no restringidas. Y otra incógnita, si se mantienen las mesas de 6 personas o el máximo permitido se reduce a 4. El gobierno regional también está estudiando la movilidad jurídica, la viabilidad de prohibir las reuniones en domicilios a los no convivientes. En ningún caso la comunidad se plantea confinamientos domiciliarios. En eso coincidía también esta mañana aquí en Onda Madrid el catedrático de microbiología César Nombela.
Insistir en esas medidas de detección de los afectados, de los infectados y rastreo de contactos nos permitirán incluso establecer de dónde vienen los contagios.
La Consejería de Sanidad ha revisado también la incidencia de contagios en las zonas básicas de salud. Más de 180 superan los 700 casos por cada 100.000 habitantes, pero se toma como referencia la media de la región, que es de 809. Actualmente, 32 zonas básicas y 22 municipios están confinados perimetralmente.
Casi todo Madrid preocupado por el avance imparable de la pandemia, y decimos casi todo porque hay algunos que siguen viviendo como si la enfermedad no fuera con ellos o con los suyos. Anoche un grupo de jóvenes celebró una fiesta a la antigua usanza en la Sala Barceló de la capital. Las imágenes corren desbocadas por las redes. Alcohol y gritos habían. Lo que no habían eran ni mascarillas, ni distancia de seguridad, ni, lo decíamos en portada, vergüenza, Eva Prat.
En un día con nuevo récord de contagios, muchos se divertían así. Es el sonido de la fiesta de ayer en el Teatro Barceló. A ritmo de música electrónica, decenas de jóvenes bailan, saltan y cantan a pulmón limpio, copas en alto, sin mascarillas y sin distancia de seguridad. Facua ya ha presentado una denuncia y pide a las autoridades que intervengan. Rubén Sánchez, portavoz.
Tiene que actuar de inmediato, debe de clausurar de manera provisional el Teatro Barceló. Se ha puesto en riesgo la salud pública, más allá de medir la correspondiente sanción económica. Hemos presentado la denuncia esta mañana y la actuación tiene que ser urgente, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido.
Los responsables del local acaban de decir en un comunicado que esto ocurrió en un momento puntual, en una zona muy concreta de la sala, cuando ya se estaba cerrando, y que al ver lo que estaba pasando se actuó con celeridad, expulsando a todos los asistentes. Además, están investigando los hechos. La vicealcaldesa Begoña Villacís, en el programa 120 Minutos de Telemadrid, valoraba así lo ocurrido.
Me parece inaceptable. Cualquiera de ellos puede acabar en una UCI, o peor, cualquiera de ellos puede acabar matando a su padre, a su madre, a su abuelo, porque hay que decirlo así. Y aprovecho también a hablar del establecimiento de hostelería. El daño que hacen unos pocos a una gran mayoría que están cumpliendo adecuadamente, yo creo que no es justo, no es de recibo.
Ha dicho Villacís que están investigando lo ocurrido. Ayer la policía no llegó a entrar en el local, pero sí estuvo en la puerta, donde había aglomeración de jóvenes, algo que según los vecinos ya es una constante.
Ahora se concentran sobre todo en lo que es Barceló y Larra, en esta esquina y en la de enfrente, y ahí es donde permanece todo el lío. Sin mascarilla, porque están entre unos fumando, otros hablando, liberados de la mascarilla, sin distancia de seguridad, y en las aceras en algunos momentos hay que cruzar al otro lado porque están totalmente llenas.
Según acabamos de conocer, la Policía Municipal también abrirá una investigación sobre lo ocurrido.
Pues si nos escuchan alguno de los fiesteros o la propiedad de la sala, que sepan que desde el mes de mayo no habíamos vuelto a tener en Madrid tantas personas hospitalizadas por COVID. Pacientes que ocupan ya una de cada 4 camas y casi la mitad de las UCIs de los hospitales madrileños. Y la tasa de contagios aumenta hasta llegar casi a los 900 por cada 100.000, lo decíamos hace un momento. Los sanitarios piden auxilio, Ángel García.
En La Paz, la tercera ola del COVID ya les está poniendo al límite de sus posibilidades, como explica Guillén del Barrio, delegado del MATS en ese hospital.
En el servicio de urgencias anoche tuvimos 24 pacientes para una sala de 12 camas, 21 pacientes para otra sala de 13 camas. Se tuvo que abrir el gimnasio, que ya está lleno a rebosar. De hecho, no hay suficientes tomas de oxígeno y hemos vuelto a tener, como en la primera ola, pacientes conectados a balas de oxígeno suplementario.
La Paz es un buen ejemplo de la presión. El último informe de la Comunidad de Madrid señala que hay 3.721 pacientes COVID hospitalizados y 606 ingresados en las UCI. Según Jesús García Ramos, del Sindicato de Enfermería SATSE, la carga asistencial de los sanitarios madrileños ya es insoportable.
Esto hace que se tengan que habilitar zonas para atender a este tipo de pacientes y seguir dejando de lado la atención normal al resto de pacientes. Si unimos la pérdida de profesionales en estos hospitales que están saturados para desplazarlos al Sendal, actualmente la carga asistencial, la presión a la que están sometidos nuestros profesionales, empieza a ser insoportable.
Así las cosas, Luis Mancera, delegado de Comisiones Obreras en el Ramón y Cajal, pide a la comunidad endurecer las restricciones.
Estamos en un momento asistencial insostenible para los centros sanitarios madrileños. Nadie en Madrid está tomando medidas para evitar este colapso, ya que están centrando los esfuerzos en salvar la economía cuando, como digo, estamos en una situación de extrema gravedad.
En la atención primaria la situación no es mejor. Solo ayer la comunidad registraba en este servicio 12.280 pacientes en seguimiento COVID, una tercera ola que empieza a parecerse más a un muro que a una curva.
Hoy parte del equipo de Más Madrid se ha desplazado al Hospital Isabel Zendal. Ellos aseguran que se cumple lo que vaticinaron en su día, que el Hospital de Pandemias no es más que un proyecto publicitario que no tiene sentido sanitario. Pepe Frutos.
La delegación de Más Madrid, tras su visita al Zendal, considera confirmada su postura. Se trata, dicen, de una apuesta política y no sanitaria que resta recursos a otros hospitales y que no garantiza la seguridad de los pacientes. Mónica García.
Tanto los profesionales como los pacientes se merecían otra cosa. Los profesionales no se merecían ni el maltrato ni las coacciones a la hora de trasladarles aquí, y creemos que los pacientes también hay momentos en los que se ha puesto en duda que se esté garantizando su seguridad.
Sostiene que los 150 millones invertidos en el hospital hubieran estado mejor destinados a contratos de más profesionales para frenar la tercera ola del COVID.
La vamos a sufrir, estoy segura, en Madrid, con las características que tiene, con un dramatismo como casi vivimos la primera ola.
Madrid, dice, es la única comunidad que no ha tomado medidas contundentes contra esta tercera ola.
A la espera de nuevas restricciones que conoceremos esta tarde, con la incidencia y la presión hospitalaria subiendo, nuestras ciudades se están poniendo las pilas. Conectamos con nuestros corresponsales para conocer medidas que están activando los pueblos, las localidades, para luchar contra la pandemia y complementar las limitaciones de las zonas básicas de salud. Ronda en Onda Madrid.
En el norte de Madrid, los municipios siguen a la espera de conocer cuáles son las medidas que la comunidad va a implantar en cada localidad y que anunciará esta tarde, aunque los ayuntamientos ya se han puesto manos a la obra para intentar reducir los contagios, al menos en aquellos puntos en los que tienen competencias. Por ejemplo, Colmenar Viejo mantiene una especial reducción de aforo en todos sus espacios públicos y Alcobendas ha redoblado los controles policiales y confía en que si se mantiene su confinamiento siga siendo perimetral para poder controlarlo. Jorge García y Rafael Sánchez Acera, alcaldes de Colmenar y Alcobendas.
Nosotros desde luego vamos a seguir con esa restricción de aforo del 50% en todas las instalaciones municipales, intentando evitar la aglomeración de personas.
Perimetrar la ciudad te permite hacer cumplir un poco más las restricciones.
Por cierto, dos medidas más que han tomado en la zona norte, tanto Alcobendas como San Sebastián de los Reyes, han suspendido todos los actos que se celebran cada año con motivo de sus fiestas patronales y que deberían tener lugar esta última quincena de enero.
Aquí, en el sureste de la región, en Aranjuez, con una tasa de incidencia que supera los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, la primera medida anunciada parte de la Consejería de Sanidad y tiene que ver con el cribado de la población mediante pruebas de antígenos. Empezarán el martes en el pabellón Agustín Marañón. María José Martínez, alcaldesa ribereña.
Hago un llamamiento a todos los ribereños para que participen en este cribado y acudan a realizarse esa prueba.
El municipio lleva confinado desde el día 5 de enero. También lo está Cienpozuelos, con una tasa y 864 casos. Allí se siguen realizando controles aleatorios y se han reducido al mínimo las actividades presenciales. En Colmenar de Oreja, con una tasa superior a los 1.300 casos, el ayuntamiento ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas y de la biblioteca municipal.
En el sur de Madrid, donde son varias las áreas sanitarias de municipios como Getafe, Fuenlabrada y Leganés, que ya superan el millar de contagios, están muy pendientes de lo que pueda pasar esta tarde y de las posibles nuevas medidas a aplicar. De momento, lo que están haciendo en su mayoría es reforzar ese mensaje a los vecinos, sensibilizándoles sobre la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias. En el caso de Fuenlabrada, además confinado desde este mismo lunes, llevan desde septiembre sin programación cultural y de momento tampoco han recuperado ningún servicio no esencial de los que fueron suspendidos por el temporal. Además, dos patrullas de cuatro policías locales trabajan junto con la Policía Nacional en el control de las entradas y salidas de la ciudad. Otra de las localidades que han intensificado esos controles de vigilancia ha sido Parla, para hacer cumplir precisamente la normativa de cuestiones como el toque de queda, el cierre de la hostelería o el uso de la mascarilla.
El suroeste aumenta las medidas para frenar la expansión de la COVID-19 en Arroyomolinos. Se han intensificado los controles a la entrada y a la salida del municipio para vigilar que se cumple con las restricciones de movilidad. También en Las Rozas, en los accesos del barrio de Las Matas, confinado desde este lunes. José de la UCE es el alcalde.
Estos agentes van a estar al servicio de los roceños para que la situación mejore cuanto antes.
Hasta entonces se reducen los aforos en los espectáculos culturales. Se suspenden por completo en Boadilla del Monte. Se cierran los parques también y se refuerza la atención telefónica en los dos centros de salud. En esta localidad se pone en marcha el Servicio Municipal de Salud Infantil para atender de forma telemática o telefónica a cualquier vecino que lo precise y se intensifican las inspecciones sanitarias en comercios y hostelería.
En la Sierra de Guadarrama, los ayuntamientos han sumado también nuevas medidas. Torrelodones, una de las zonas con mayor incidencia, ha cancelado todas las actividades deportivas, culturales y ha cerrado las instalaciones municipales. Además, la biblioteca abrirá solo para préstamos y devoluciones. En el Escorial han adquirido este mes medidores de dióxido de carbono para los centros educativos, para controlar la ventilación en las aulas y mejorar la seguridad de los alumnos. Mientras, en Guadarrama, hasta el 1 de febrero se pueden solicitar ayudas para las familias más afectadas por el COVID, de hasta 1.000 euros. Y la Feria Taurina de Valdemorillo y los festejos de febrero han sido cancelados. Una triste decisión, dicen, con la que pretenden evitar al máximo las concentraciones.
Aquí en la zona este, municipios como Mejorada del Campo llevan 21 días con restricciones impuestas por el gobierno regional. El alcalde, el socialista Jorge Capa, lo considera insuficiente.
La medida de la Comunidad de Madrid de restringir nuestro municipio no está dando resultado y a las pruebas nos remitimos. Vamos aumentando los datos, casi doblando, ¿no?
Y en Rivas Vaciamadrid también han aumentado los contagios, no solo en la zona básica que tiene confinada, sino en toda la localidad. Pedro del Cura, alcalde.
Preocupa especialmente nuestro municipio, sabiendo además de la debilidad que tiene nuestro sistema de atención primaria. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, seguir recordándole a la población que lo más recomendable es limitar la movilidad.
En Velilla de San Antonio también se piden medidas más contundentes para evitar la movilidad.
Hoy Moncloa, el gobierno central, ha recordado cuál es el orden estricto de aplicación de las vacunas. Quiénes van antes, quiénes van después, unas normas que muchos se han saltado a la torera. Cada día conocemos un nuevo caso de cargos que se han colocado en la pole position vacunal sin tener derecho a ello. Hoy nos toca mirar a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, ni más ni menos que el GEMAT, el máximo representante de las Fuerzas Armadas, el general Miguel Ángel Villarroya, se ha vacunado ya y la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha pedido explicaciones.
Yo le he pedido al jefe del Estado Mayor de la Defensa que me haga un informe y en función de lo que diga el informe, pues veremos. En todo caso, yo sé que el Estado Mayor de la Defensa trabaja siempre con muchísimo rigor, coordinando las operaciones.
De confirmarse que se trata de una irregularidad, su caso se sumaría al de los cuatro alcaldes del PSOE y los dos consejeros de Sanidad del PP, el último, el de Ceuta, que lejos de dimitir, ha sido ratificado en su cargo por el presidente Juan Jesús Vivas. Desde Sanidad recuerdan que la priorización se basa en los principios de necesidad, equidad y reciprocidad para vacunar a las personas más expuestas a enfermar por estar en primera línea y a las que más se hospitaliza y fallecen. Por eso, hoy han actualizado sus directrices y especifican que los profesionales sanitarios sanitarios que no están en primera línea son los del ámbito hospitalario y de atención primaria y, como novedad, el personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos. En Ciudadanos siguen exigiendo un pacto político para evitar los abusos. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha referido a las irregularidades, sino a dar tranquilidad a las comunidades que, como la de Madrid, se quejan por falta de dosis.
Por tanto, tanto el plan de vacunación como el estado de alarma están funcionando. Estamos cumpliendo las tareas, estamos cumpliendo con los tiempos y también el calendario avanza.
Sánchez ha vuelto a llamar a la unidad asegurando que, a pesar de los ataques feroces que recibe a veces, no se va a desanimar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y sigue también el lío porque el ministro Illa sigue al frente de su cartera de Sanidad. El PP pide su dimisión y liga sus dudas para modificar el toque de queda a esa candidatura electoral que, según el PP, le tiene completamente absorbido. El gobierno asegura que Salvador Illa va a seguir en su puesto hasta que esté clara la fecha de los comicios catalanes. Noelia.
Sí, son las palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que dice que hasta el día 8, cuando el tribunal tiene que dar a conocer el fallo definitivo sobre las elecciones, no habrá cambio de cartera, aunque ahora su equipo trata de quitar hierro a esas palabras, porque la decisión de la remodelación del gobierno corresponde solo a Pedro Sánchez.
Y cuando haya fecha definitiva de las elecciones, nuestro candidato hará campaña sin tener ningún cargo. Seguramente los demás harán campaña teniendo cargos.
En el PP creen que Illa debería haber dimitido hace tiempo y se quejan de que está actuando por motivos electorales también cuando niega como ministro ampliar el toque de queda. Ana Pastor en Radio Nacional.
Es una persona que está en campaña electoral y por eso no toma decisiones.
Para el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, no se entiende la actitud del PSC respaldando que se celebren unas elecciones en plena tercera ola de la pandemia y se pregunta si creen que el efecto Illa va a caducar como un yogur cuando pase febrero.
Noticias 14 horas.
Hace 48 horas una fuerte explosión sacudía el centro de Madrid. El edificio de calle Toledo número 98 sigue siendo limpiado poco a poco antes de proceder a su desmontaje. Todos los heridos en el siniestro han sido dados de alta y ahora solo queda solucionar el futuro del bloque siniestrado y de los colindantes. Marta Zúñiga.
El desescombro de la cubierta del edificio siniestrado ya ha comenzado. Estaba llena de cascotes y ese peso hay que quitarlo porque el inmueble tendría riesgo, por tanto, de colapso. Técnicos de edificación deficiente del Ayuntamiento y policías nacionales y municipales continúan trabajando en Toledo 98. También se revisan inmuebles anexos afectados por la explosión. Las labores se están llevando a cabo desde el exterior, planta por planta, porque la seguridad interior no está garantizada. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Ya se está procediendo al desmontaje de las plantas superiores, que la decisión respecto de si debe proceder el desmontaje completo todavía no se ha tomado en principio, como consecuencia de que los técnicos todavía, a medida que vaya el desmontaje, tienen que ir evaluando el estado en que se encuentra el edificio y que se están evaluando también los edificios, desde luego, colindantes, pero que en principio estos por ahora no presentan daños serios.
La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que se revisará caso por caso la situación de los vecinos desalojados.
En un momento en el que de repente dejas de tener casa, dejas de tener tu refugio, dejas de tener tus pertenencias más inmediatas, pues la sensación ahora mismo que tienen es de muchísimo desasosiego.
Se va a celebrar un funeral diocesano en la Catedral de la Almudena. La fecha está aún por determinar, nos anunciaba en Onda Madrid esta mañana el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Tenemos un funeral por todos los difuntos, por todos los cuatro fallecidos en la Catedral. No sabemos todavía el día porque tenemos que ir de acuerdo con la familia y con las personas que afectadas.
Y pide esperar al trabajo de los técnicos antes de especular con las causas. La Casa del Rey ha enviado al arzobispo de Madrid un telegrama de pésame por las víctimas de la explosión.
Dos días después de la explosión hay muchos vecinos que siguen alojados en hoteles cercanos a la calle Toledo, pero que no pueden volver, al menos de momento, a sus domicilios. Los que sí han podido atravesar el dintel de sus puertas aseguran que siguen con el susto metido en el cuerpo y en casa. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, David, los números impares de la calle Toledo han tenido más suerte que los pares. En el 121 vive Jorge y anoche ya pudo dormir en casa.
Yo no he podido entrar hasta ayer por la tarde-noche a mi casa con bastante incertidumbre de qué había pasado. Gracias a Dios, como la calle se abre ahí un poco más, pues se ve que la onda expansiva no ha afectado mucho a nuestro número. Los bomberos trabajando y la policía por abajo hasta hasta casi las 10, las 11 de la noche. Luego pues ha sido relativamente tranquilo hasta esta mañana, a las 7 y media o así.
Las familias de los portales 102 y 104 tendrán que esperar más tiempo. Algunos han preferido dormir en casa de algunos amigos, otros como Marga han optado por el hotel que les ha proporcionado el ayuntamiento.
Hoy nos hemos venido todos abajo. El principio, el primer día fue un shock, ayer fue un me hago fuerte, me río, era un encontronazo de sentimientos y hoy nos hemos venido todos abajo. Y es lo que hablamos, que no tenemos ni apoyo psicológico ni nada y no sabemos cómo afrontar todo esto.
Decenas de personas no han podido, por lo tanto, pasar todavía a sus casas para recoger los enseres más básicos. También, por ejemplo, el móvil o dinero. Hoy, además, han conocido que su fachada y la azotea tienen defectos como agujeros y muchos escombros.
Esos defectos habrá que ver quién los paga, igual que los destrozos y pérdidas que se hayan producido en las casas del barrio.
Onda Madrid explica.
Vamos a explicar qué pasa en estos casos en los que algunos se han quedado con lo puesto o han tenido que volver a una casa que no está igual que antes de la explosión. Elena Rivas, ¿a quién tienen que reclamar?
Tienen que llamar a su seguro de la vivienda, que es quien les va a indemnizar y ya se encargarán ellos luego de repercutir ese gasto a quien sea el responsable final de la explosión cuando se determine. Lo mismo si se trata de un coche que estaba aparcado en la calle al que le han caído escombros, aunque ahí, si lo tienes asegurado a terceros, no te van a cubrir en principio los daños que tú hayas sufrido.
Hablas de indemnizaciones por los daños sufridos o por los objetos perdidos o estropeados, pero ¿de qué cantidad y de cuánto tiempo estamos hablando para tenerlas en el bolsillo?
Ahí dependerá de nuestro seguro, entre otras cosas. Eso es indeterminado, porque además está el problema de cómo demostrar que teníamos lo que teníamos dentro de la casa. Si, por ejemplo, se nos ha estropeado la televisión, Rubén Sánchez de Facua nos dice cómo demostrar qué aparato teníamos.
Hay que reunir los medios de prueba posibles. Está claro que no tenemos facturas de absolutamente todas las cosas que teníamos en casa, pero se trata de aportar fotografías, testimonios de amigos, vecinos, conocidos que puedan acreditar, plantear cuáles eran los equipos, muebles, etcétera, que teníamos en la vivienda.
Y en el caso de los heridos, de la gente que pasaba por la calle en el momento de la explosión, no sé si también pueden reclamar indemnizaciones.
Sí, también pueden. Tienen que llamar a su seguro de la vivienda, que suele incluir un capítulo que se llama Seguro de Responsabilidad Extracontractual, que cubre precisamente esos daños que se producen fuera de la casa que está asegurada, también en muchos casos, por ejemplo, robos, y para cobrarlo haría falta un parte médico que certifique que la causa del daño fue la explosión.
Eso hay que verlo también, Elena, cuál es la causa de la explosión para asumir las posteriores responsabilidades.
Sí, y si se demuestra, por ejemplo, que fue una caldera, se podrían pedir responsabilidades a la empresa que hizo el mantenimiento o a la suministradora del gas, depende. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es responsabilidad del propietario de la caldera hacer una revisión cada 2 años. Nos lo ha dicho la portavoz de la OCU, Ileana Izberniceanu.
Tiene que ser el propietario de la vivienda el que llame a una empresa, pague esa revisión y esté al tanto de que esa revisión se haga cada 2 años. Si no está hecha esa revisión y hay algún problema, el seguro no va a cubrir, ni el seguro de hogar, ni el seguro de la comunidad, y se puede responder con el propio patrimonio.
Son 40 euros lo que hay que pagar cada 2 años por hacer esa revisión, a no ser que tengamos contratado un servicio de mantenimiento con la propia empresa, aunque eso suele costar más de 100 euros al año.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En Torrelodones han sido infectados por un virus informático. Le han hackeado el sistema al ayuntamiento después de que alguien abriera un correo con software malicioso. Es el tercer ayuntamiento de la zona al que le pasa esto en los últimos 2 meses, ya que también, recordarán, ocurrió en Guadarrama y en Los Molinos. Tony Dacuña.
El ataque ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil y el Centro Criptológico Nacional. El servicio ya se encuentra casi recuperado, aunque los vecinos deben ser precavidos si han recibido en las últimas horas algún correo desde el ayuntamiento. Jesús Moreno, concejal de Comunicación y Atención al Ciudadano.
El 80% de los equipos informáticos ya funcionando de forma normal. Los empleados municipales del área de informática están todavía pasando a hacer ese escaneo.
Los servicios de atención al ciudadano no han llegado a detenerse. El problema ha afectado sobre todo a los trabajadores municipales. municipales.
A través de la sede electrónica se ha podido seguir, pero no ha habido un corte absoluto de los servicios a los vecinos.
En los últimos meses, los sistemas de Guadarrama y Los Molinos han sufrido ataques similares. Jorge, informático, da algunas pistas para evitar caer en ellos.
Cada vez es más difícil identificar estos correos maliciosos, porque algunos son de personas conocidas que les han suplantado. Suelen ir acompañados de algún archivo junto, que no hay que fiarse de ninguno ahora mismo, la verdad.
Ante la duda, precaución y sobre todo no descargar archivos sospechosos.
Robo nocturno en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares. Los ladrones se han llevado el sagrario y algo de dinero, además de provocar destrozos en las verjas y en la puerta de acceso, para disgusto de cura y feligreses. Esther Bernabé.
Se trata de una parroquia de los barrios del Ensanche y El Chorrillo, donde la noche del pasado lunes un vecino dio el aviso a la policía de que había tres hombres asaltándola. Causaron graves destrozos. José Miguel Hernández, uno de los párrocos, explicaba lo que les han robado.
Se han llevado pues el sagrario, que estaba anclado a la pared, y a unos hierros. Se nos llevaron también la custodia, que la pudimos recuperar luego en la calle, con ciertos destrozos, y se nos han llevado también dinero, nos han destrozado varias ventanas, verjas, la puerta, y pues también el dinero de los lampadarios, el dinero de alguna colecta que estaba ahí ocasionalmente, y varias cosillas más.
La Policía Nacional investiga ahora el robo y profanación de este templo de San Juan de Ávila en Alcalá de Henares.
Y noche movida en Ciempozuelos. Han sido detenidas dos personas por practicar robos con fuerza. La llamada de un vecino que los pilló in fraganti rompiendo los cristales de un negocio fue vital para lograr capturarlos. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Buenas tardes. La colaboración vecinal fue clave para la detención en la noche del pasado miércoles de dos ladrones que estaban intentando robar en una frutería de la céntrica Avenida del Consuelo en Ciempozuelos. Pedro Jiménez, concejal de Seguridad Ciudadana.
Un vecino pues ve que oye un sonido fuerte y se asoma y ve a dos chicos que están intentando entrar en la frutería. Pues bueno, hay una rotura de cristal y salen huyendo.
El dispositivo formado por la policía local y la Guardia Civil sirvió después para identificar y detener a estos dos sospechosos habituales. La detención del primero fue más rápida, el segundo permanecía escondido hasta que dieron con él.
Pues estaban escondidos como detrás de unos coches y unas furgonetas. Pues son dos chicos que han sido ya detenidos varias veces. O sea, que es que son ya famosillos en sus fechorías. Son los que ya son reincidentes, que son conocidos por la Guardia Civil y Policía Local.
Estos dos viejos conocidos de la policía han sido puestos ya a disposición judicial.
Pedir cita médica por teléfono es imposible en estos tiempos de saturamiento COVID, y para los ancianos la cosa se complica porque, por norma general, no suelen ser muy duchos en el tema de las aplicaciones móviles o en el uso de Internet. En Fuenlabrada hay una asociación de mayores que a partir del lunes va a habilitar un teléfono para ayudar a todo aquel que no logre tramitar las citas online con su médico. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, y es que a pesar del hielo que aún hay en algunas calles, del viento de estos últimos días y de que ahora mismo son muchas las zonas confinadas, aún así se repiten las escenas en muchos centros de salud, con gente esperando a que les den cita porque nadie les responde al teléfono.
Detectamos desde hace ya bastante tiempo el hecho de que en muros de salud los trabajadores descolgaban los teléfonos para no atender llamadas de aquellos que pedían cita.
Así lo ha asegurado a Onda Madrid el presidente de la Asociación de Mayores Acumafu, Marcelo Cornella, que insiste en que este problema afecta fundamentalmente a las personas mayores porque la gran mayoría no maneja las tecnologías y no pueden hacer la petición online. Ellos se han propuesto suplir esta carencia.
Nosotros hemos puesto en marcha un servicio en el que, de forma gratuita, nos pueden llamar al 91-615-0710 y les vamos a hacer nosotros la petición de cita a través de Internet. Les atendemos por teléfono y hacemos la petición. Les pediremos unos datos que vienen en la tarjeta sanitaria y nosotros les diremos cuáles son los días que quedan libres y a las horas que ellos pudieran ir.
Un ofrecimiento que además extienden a toda la Comunidad de Madrid. El fin último, insiste, es que no tengan que salir, que no corran riesgos innecesarios y que sean atendidos de sus dolencias.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha organizado un ciclo de cursos dirigidos a las personas mayores de 60 años de la localidad. Busca promover un envejecimiento y ocupación activa. Los programas serán virtuales por culpa, eso sí, del coronavirus. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Colmenar Viejo se ha propuesto acercar a sus mayores de 60 años el envejecimiento activo y, como no pueden mantener su programa presencial y habitual en los centros de mayores, han decidido organizar una serie de cursos virtuales telemáticos que se pueden seguir desde casa y con ello reducir cualquier riesgo de contagio de coronavirus. Isabel Álvarez es la concejala de mayores.
Para convertirse en una alternativa a los talleres presenciales que se desarrollaban en el centro de mayores. Promovemos así la ocupación activa del tiempo tiempo libre y esperamos que muchos de nuestros mayores se animen a participar.
Se trata de una iniciativa impulsada por Colmenar junto a la comunidad y la Fundación La Caixa, con cursos gratuitos para los que ahora se acaba de abrir el plazo de inscripción, que sigue vigente hasta el 29 de enero. La concejala de mayores anima a los vecinos a sumarse a esta oferta que pretende que los mayores mejoren su ocio y su calidad de vida y también las relaciones, aunque esta vez tenga que ser a distancia.
El ocio aunado a las nuevas tecnologías, con clases de mejora de la salud física, desarrollo personal, informática o tertulias literarias.
Las clases comenzarán el 5 de febrero y el único requisito es tener 60 años o más y disponer de medios tecnológicos para poder seguir las sesiones.
Y en Alcorcón, el PP local denuncia que el ayuntamiento es poco diligente en el pago a proveedores y que los plazos aumentan cada vez más, algo que están negando desde el consistorio. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Choque de datos y de acusaciones entre el Gobierno y el Partido Popular de Alcorcón. El motivo, el pago a proveedores. El Grupo Popular acusa al Ejecutivo y en concreto a su alcaldesa, Natalia de Andrés, de provocar con su gestión que el pago medio a proveedores esté en 169 días. Ana Gómez es la portavoz.
215 proveedores del Ayuntamiento de Alcorcón ya llevan esperando más de 300 días a cobrar sus facturas.
Cifras que niegan desde el Ejecutivo. La concejal de Hacienda, Candelaria Testa, ha asegurado que el periodo medio de pago en Alcorcón se sitúa entre 7 y 11 días y en estos momentos está en 10.
Lo que hay son cantidad de facturas en los cajones que nos dejó el Partido Popular de su gestión anterior. Si fueran leales con la ciudad, dirían la verdad y compararían el último informe del tesorero del mes de octubre con el de este mes.
En ese informe, según la concejal de Hacienda, en 3 meses el Ejecutivo local habría limpiado el 80% de las facturas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy sí que sí, ya es viernes. Isabel García Regadera, que sé que tenías prisa porque lo fuera.
Tenía prisa, David. Sí, San Viernes. Yo llevo desde ayer pensando en el fin de semana, pero ya estoy yo convencida de que seguro que hay quien nos está escuchando y lleva pensándolo desde el martes o el miércoles, que es viernes. Y como no podía ser de otra manera, pues tenemos novedades en la cartelera de cine que nos resume Manolo Calderón.
Fellini de los espíritus es un documental de Selma del Olio que se centra en la figura del gran cineasta en su búsqueda de lo espiritual, lo misterioso y lo esotérico. El profesor de persa, película rusa de Vadim Perelman, un drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial inspirada en hechos reales. Un joven enviado a un campo de concentración jura que no es judío sino persa, pero tendrá que enseñar este idioma que no conoce a los oficiales del campo.
Después de trabajar vendrás aquí y me enseñarás tu idioma. Quiero ir a Teherán y abrir mi propio restaurante cuando la guerra acabe.
El farsi es un idioma complejo.
Hop, película noruega de María Sodal, ¿qué sucede con el amor cuando a una mujer de mediana edad le pronostican 3 meses de vida? La relación entre una pareja de artistas es puesta a prueba en un momento en el que están distanciados, basado en la historia real de su directora.
No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás.
No siempre es fácil ayudarte.
Cazadores de brujas es una película serbia de Rasko Milikovic y La maldición de Lake Manor del italiano Roberto De Feo.
Y la de Víctor Matellano no es precisamente la cartelera convencional. Tenemos cine para todos los gustos esta semana, con clásicos incluidos.
La cartelera más alternativa de Madrid tiene unos títulos absolutamente interesantes esta semana. Si están por el distrito de Chamberí y se acercan a la Sala Berlanga, pueden ir al ciclo Comedia Argentina con títulos como Mi obra maestra de Duprat o El cuento de la comadreja de Campanella.
Estuve años surcada de relámpagos, pero veo asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda.
No tenés que comer tanto de noche, Mara.
Y en los jueves de imprescindibles de los Verdi, los próximos que hay varios ciclos, pero uno muy interesante de Charles Chaplin, con títulos como Luces de la ciudad o El circo. El próximo es Un rey de Nueva York, una película un poco polémica porque, bueno, siempre ha habido división de opiniones alrededor de si era más o menos interesante, más o menos buena, pero a mí me parece absolutamente interesante.
Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una película que satiriza el mercantilismo norteamericano, la música popular e incluso el cine y, por supuesto, el Comité de Actividades Antiamericanas. Es una película de 1957 que dirige Charles Chaplin y que se llama Un rey en Nueva York.
Y además de cine, Isabel, también tenemos música.
Pues desde hoy y hasta el domingo, la joven violinista María Dueñas actúa con la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional. Sustituye a Nicola Benedetti, que no ha podido desplazarse a España por las restricciones de movilidad a consecuencia de la pandemia. Y sin salir del Auditorio Nacional de Música, recordamos que este fin de semana vuelve el concierto Música y Juguetes, la propuesta anual de Silvia Sanz Torre. La cita muy apropiada para disfrutar en familia es mañana sábado a las 11:30 de la mañana en la Sala Sinfónica. Y David, así es como suena la combinación de dos de las artistas más potentes del momento. Son Rosalía y Billie Eilish. Las dos son estrellas internacionales, ganadoras de premios Grammy, y han unido sus fuerzas en esta canción titulada Lo vas a olvidar.
Lo que no vas a olvidar tú, Isabel García Regadera, es que te quedan dos días de fin de semana por delante. A nosotros nos quedan 4 minutos de informativo. Vamos a repasar lo que les hemos contado durante esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Cristina Cifuentes ante el juez.
La expresidenta madrileña ha declarado en la Audiencia Provincial de Madrid por instar supuestamente a la falsificación del acta de su trabajo de posgrado. Cifuentes ha asegurado que lo entregó, aunque no lo defendió, que no guarda ninguna copia y que en todo momento actuó de buena fe.
Nunca, jamás, yo he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento donde yo defiendo, porque de hecho yo no defiendo ni leo. Yo entrego un trabajo y únicamente expongo de manera muy genérica las líneas generales.
A la espera de conocer nuevas restricciones en Madrid.
El gobierno regional se ha reunido esta mañana en Manzanares el Real y las va a comunicar en una rueda de prensa de la Consejería de Sanidad a las 5 de esta tarde. La tasa de contagio se acerca a los 900 casos por cada 100.000 habitantes y el personal sanitario alerta de que los hospitales están al límite de sus posibilidades. Es el caso de La Paz, según Guillén del Barrio, delegado del sindicato MATS.
Se tuvo que abrir el gimnasio hace pocos días, que ya está lleno a rebosar, de hecho no hay suficientes tomas de oxígeno y hemos vuelto a tener, como en la primera ola, pacientes conectados a balas de oxígeno suplementario.
La policía investigará una fiesta en el Teatro Barceló.
Se celebró ayer con decenas de jóvenes bailando copa en mano sin mascarillas y sin distancia de seguridad. Los dueños de la sala dicen que fue una aglomeración puntual a la hora del cierre. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha cargado contra los irresponsables.
Me parece que todos aquellos que organizan o que hacen fiestas ilegales lo que deberían hacer es darse una vuelta por los hospitales de la Ciudad de Madrid, darse una vuelta incluso por los tanatorios de la Ciudad de Madrid, comprobar el dolor y el drama que está causando esta pandemia.
Sigue el goteo de altos cargos que se vacunan antes de tiempo.
El último, el GEMA del general Miguel Ángel Villarroya. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha pedido explicaciones.
Yo le he pedido al jefe del Estado Mayor de la Defensa que me haga un informe para explicarme lo que ha salido en los medios de comunicación y en función de lo que diga el informe, pues veremos. En todo caso, yo sé que el Estado Mayor de la Defensa trabaja siempre con muchísimo rigor.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas exige transparencia y ejemplaridad.
No puede ser que en un momento como este la ciudadanía tenga dudas y tenga sospechas de que la vacunación no se está llevando con unos criterios técnicos y médicos, sino que se está llevando pues por el primero que llegue de los partidos.
Las obras de demolición del edificio de la calle Toledo concluirán en 2 semanas.
Allí sigue el desmontaje del inmueble con la incorporación de 2 robots para retirar con más seguridad la parte dañada por la explosión del miércoles. La mayoría de vecinos desalojados podrían volver a sus casas desde hoy.
Hoy nos hemos venido todos abajo. El primer día fue un shock. Ayer fue me hago fuerte, me río. Era un encontronazo de sentimientos y hoy nos hemos venido todos abajo. Y es lo que hablamos, que no tenemos ni apoyo psicológico ni nada y no sabemos cómo afrontar todo esto.
El párroco de la Iglesia de la Paloma niega que el sacerdote y el feligrés fallecidos manipularan las calderas.
Ha sido un día de vendaval en Madrid. Nos espera un fin de semana de lluvias, viento y bastante desapacible. Nosotros vamos a volver el lunes, pero pueden estar en compañía de Onda Madrid, la radio de los madrileños. Les haremos compañía, les informaremos, boletines horarios, Madrid Directo esta tarde, también el enfoque. Y ahora Madrid trabaja. Hasta el lunes.